dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ione Belarra pide al Partido Socialista suspender las relaciones diplomáticas con Israel y aplicar sanciones a Netanyahu. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Podemos, cada vez más diluida como formación política, pues sigue queriendo hacerse notar en este conflicto en Oriente Próximo y poner así en un brete al gobierno en funciones. De este partido, aglutinado en la amalgama de siglas que conforman Sumar, se ha desmarcado hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz. De hecho, el PSOE la considera como la única interlocutora válida, dando así por zanjada la crisis con la embajada de Israel en España. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa solo reconoce a Yolanda Díaz como su interlocutora del socio minoritario de la coalición. Es su asidero para zanjar cualquier especulación sobre dónde se sitúa España en estos momentos ante el conflicto en Oriente Medio. Ione Belarra, sin embargo, subía la apuesta.
Deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel como España y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio.
En las filas moradas sacan pecho y se felicitan porque su lideresa es la única ministra de un gobierno de la Unión Europea en denunciar lo que tachan de genocidio planificado por parte de Israel, un Estado al que atribuyen sin medias tintas la pretensión de exterminar al pueblo palestino.
Sobre el terreno, hasta ahora no hay evidencias claras sobre quién lanzó el proyectil contra el hospital de Al-Ali en la Franja de Gaza. Ha sido en un contexto en el que Hamas e Israel han intercambiado miles de ellos, de esos misiles, desde que se inició el conflicto el pasado 7 de octubre. Tanto la Autoridad Nacional Palestina como Hamas acusan a Israel del bombardeo, y mientras el ejército israelí responsabiliza a la milicia palestina de la yihad islámica, con lo cual, David Casado, estamos hablando de una matanza multitudinaria de la que no está clara su autoría.
Probablemente la única certeza que tenemos hasta ahora son los fallecidos. Al menos 471 personas han perdido la vida en el ataque al Hospital Bautista de Gaza. A esto se suman centenares de heridos, ya que se trata de la mayor agresión con más víctimas mortales desde el pasado 7 de octubre. En todo este proceso, los medios de comunicación, como en cualquier guerra, juegan un papel fundamental. Ahora también las redes sociales. Jesús Pérez, analista de seguridad y defensa, ha explicado a COPE que todo el mundo emite una opinión, lo que favorece a los terroristas.
Se ha roto el papel de intermediación de los medios de comunicación, y ese es el gran problema. Todo el mundo emite información. Los grupos terroristas ya no necesitan que un periodista vaya a desiertos lejanos a cubrir la información.
La creciente escalada de tensión es lo que más preocupa ahora a nivel internacional. El foco está puesto en estos momentos en el enfrentamiento entre el mundo musulmán y el mundo cristiano.
En cuanto a la previsión del tiempo, el viento y la lluvia van a marcar la jornada de este jueves en España. 15 comunidades, además de Ceuta, están en bajo aviso, naranja o amarillo. Es lo que nos deja como regalo la borrasca atlántica Aline, que va a atravesar toda la península. También va a provocar que las temperaturas bajen y que los termómetros marquen pues unas temperaturas más habituales para esta época del año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la cadena COPE ha ganado el premio Ondas de Radio a la mejor programación especial por salud mental, España en terapia, por dar relevancia a un problema tan importante como la salud mental, dedicándole 12 horas de programación especial con la participación de todos sus profesionales, los principales comunicadores de COPE y desde distintos puntos de España. Ese día en concreto de ese especial pudimos escuchar testimonios como el de Rafa Muñoz, de batir el récord del mundo de natación a necesitar ayuda psicológica urgente cuando el cerebro le dijo basta. Lo contaba en La Linterna con Ángel Expósito.
Son alertas que ya hemos comentado, ¿no?, anteriormente en otras ocasiones, pero yo creo que al final, para que quede claro, en mi caso yo me oculté detrás del alcohol, trasnochas mucho, no quieres estar en casa, cambio de humor, eres antipático, ¿no?, cambio de comportamiento. Te alejas de todo aquello a lo que estás, cambia de vida completamente.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y entretenido y acompañado y recibiendo cosas bonitas y sobre todo reconocido, porque lo que nos gusta es que nadie se sienta solo a estas horas de la madrugada, a las 3 y 5 de la mañana, las 2 y 5 en las Islas Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información, porque aunque en este programa de radio no hablemos de política, sí que tenemos que estar permanentemente conectados por si pasa cualquier cosa, siempre tener a toda la audiencia pues con la tranquilidad de saber que van a ser informados. Por ejemplo, en estos próximos minutos vamos a charlar con Macu, nuestra psicóloga de cabecera en Poniendo las Calles, que además hoy nos quiere ayudar precisamente pues a comprender lo importante que es gozar de una buena salud mental. Precisamente a la cadena COPE se le ha otorgado un premio Ondas por atender pues esta situación de muchísimas personas, y nos damos cuenta que es más importante de lo que nos imaginamos. Con lo cual, a ver, Macu García de Cortázar, dentro de un rato, lo que nos cuenta en este programa de radio. Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, aquí andamos.
Escucha, tú ayer te acuerdas que me decías que si yo cuando tenía pelo, mi pelo era denso.
Sí.
¿Te acuerdas que me decías? Pero tú te cogías el flequillo y tirabas y ahí estaba el pelo y se notaba. Y yo te dije, sí, digo, tengo pruebas que lo corroboran. Asómate, por favor, a mi Instagram.
El pulpo, ya lo he visto, ya he visto la foto.
Vale.
Ya he visto la foto. Yo ahí lo que veo es mucha gomina.
¿Es gomina?
¿Sí? ¿No la llevabas de puntita?
A ver, espérate.
Está el pelo un poco a lo Goku.
Sí, bueno, más que gomina es un poquitín de laca. Siempre pongo un poquito de laca,
vale.
Y el secador.
Sí,
pero si te das cuenta y amplías la foto, vea.
Ahí hay melena.
Bueno, fíjate lo que hay ahí, ¿eh?
Ahí hay pelo, Pero, ¿qué edad tenías ahí?
Pues esto es el 93, 94, aproximadamente. Yo tenía 21 años.
21 años. Ahí todavía había pelo.
Ahí había pelo. Entonces, claro, cuando dices, pero podías tirar, imagínate ahí lo que se podía hacer con ese pelo, vea. Pues la foto está en mi Instagram, el pulpo-oficial, por si lo quieres ver. Y te lo digo, vea, porque fíjate que... Pero escucha, que igual que está, dejó de estar, ¿eh?
¿Pero fue muy pronto o qué?
Pero en un año. O sea, yo creo que fue de enero a diciembre.
¿Y ese momento cómo es? Cuando uno de repente dice, ¿pero por qué se me cae a mí el pelo?
Sí, sobre todo porque no lo entendía, porque de estar así como un oso a de repente desaparecer. Pero bueno, qué marda, vea. Mira cómo tengo hoy el pelo bien de afeitadito.
Te voy a decir una cosa. Se habla muchísimo porque le pasó también siendo muy jovencito a Guillermo de Inglaterra. Tú
claro,
sabes, pero sí, siendo muy jovencito ya se casó con el pelo escaso y ahora ya no tiene ni un pelo. Y el hombre está tan contento. Por hay un supuesto montón de gente que dice, jolín, con lo que se podría hacer este chico y no se pone pelo. Es que no le interesa.
Nada, yo ya de eso me olvido, porque yo me acuerdo que una vez que entrevisté a Phil Collins, que estábamos hablando precisamente del pelo, porque era el momento en el que a mí se me estaba empezando a caer, que me dijo, no tienes nada que hacer, chaval.
No te tomes. Qué bueno, ¿no? Phil Collins.
Sí, claro. Y yo le miraba y digo, pues anda, que estás tú bien.
Bueno, te lo decía con conocimiento de causa.
Hombre, claro, por supuesto, y encima teniendo como 100.000 veces más pasta que yo. Y,
claro.
Y se podía haber hecho lo que hubiese
querido.
Pero
no, pero él pasó. Pero él no quiso, dijo, pues mira, pues sin pelo, a ver qué vamos a hacerle. Sí, a mí me parece la vida lo que te dé, lo que te dé y lo que te quite.
Es verdad. Bueno, hasta las 4 de la... Uy, está pasando el tiempo volando. Hasta las 4 de la mañana, los ponedores, ¿qué más les tenemos que ofrecer?
Pues en la sección que dedicamos cada jueves a la naturaleza y la meteorología, Mar Gómez nos va a llevar hasta un lugar en el mundo que es único, Groenlandia. Ha estado de viaje por estos parajes y nos va a contar las sensaciones que trae de allí.
Genial. Bueno, hay ponedores que están preguntando qué tienen que hacer para sonar en el programa, para entrar en directo. Pues es marcar el teléfono de este estudio gratuito, el 950-6006. Si te apetece mandarnos una nota de voz, lo puedes hacer al 662-942-605. Ten en cuenta que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y además vamos a por los juegos. Hay gente que nos deja notas de voces maravillosas.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora mismo Manuel y también Rocío, que están escuchándonos, pues les quiero mandar un abrazo bien fuerte. Dice, Pulpo, es que te escuchamos todas las noches y estamos juntos, mi hermano y yo, Rocío y Manuel. Un abrazo bien fuerte.
The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I'll love you together, together. That's how it must be to live without you. Would only mean heartbreak for you. I run for the bus, dear, while riding I think of us, dear. I sing a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time, I say a little bit for you.
Tan bonita, ¿verdad, Bea? Es una canción hermosísima, una canción interpretada por Dionne Warwick. Tiene un montón de versiones, pero esta puede ser precisamente, yo creo, una de las más elegantes que se llegaron a grabar. Los ponedores están movilizándose hoy en torno a la pregunta que les hemos lanzado. Los ponedores, es verdad que miran estupefactos cuando alguien está estacionado, aunque sea 5 minutos, en una plaza de gente con movilidad reducida que está en su derecho de tener esa plaza, que la necesitan además, pero oye, hay gente que estaciona el vehículo ahí aunque sea 1 minuto. Y claro, los ponedores se están quejando y están compartiendo lo que sienten y sobre todo cómo tienen que reaccionar.
Bueno, Alberto Huerta dice, yo he dejado varias veces en el limpiaparabrisas de los listillos un folio en el que en el texto pone, la estupidez no es una minusvalía. Y la verdad es que lo que no sé es si Alberto tiene siempre papel y boli para poder apuntarlo o si es que lo lleva. Uh-huh. Que hay gente que se ha hecho cartulinas con textos que quiere dejar en los limpiaparabrisas del coche. A mí me alucina. Bueno, José Gregorio dice, yo no lo hago, pero sí lo sufro. Esta misma mañana mi esposa, que tiene un 75% de discapacidad y lleva, por supuesto, su tarjeta, al intentar aparcar el Leroy Merlin, la Orotava, se dirigió a un señor que estaba aparcado en las plazas, sin tarjeta. Y su contestación fue que ni la tenía, ni iba a quitar el coche. Y no solo eso, además nos dijo que estaba esperando una furgoneta para cargar materiales y que como era un aparcamiento privado, allí la policía no iba a poder decirle nada. Prueba de un alto nivel de comprensión y educación increíble, nos dice José Gregorio. Encima que se te pongan chulos.
Sí, claro. Es que ahí te encuentras todo y encima puedes tener incluso hasta un problema. ¿Qué cosa más desagradable?
Pedro Martín dice, son gente egoísta, que piensan en ellos. Tienen poca clase, poca educación, poco respetuosos. Incluso en barrios acomodados que se supone que tendrían que tener más educación porque presumen de estudios universitarios. Yo ahí lo dejo, pero es que es una vergüenza lo incívica que son algunas personas. Adolfo, solo en casos excepcionales, muy poco tiempo y con alguien vigilando por si es necesario. Para ser sincero, que podría decir que no las he utilizado nunca, pero Adolfo reconoce que sí. Lo único que de la manera que acaba de contar, no es que aparque y se largue, sino que, bueno, hace un uso, pues, de eso, de inmediato. Luego David Naranjo, antaño se hacía uno el cojo al salir del coche, es que es muy fuerte la de gente.
No me lo puedo creer.
Que trata, dice, sí, muy fuerte, la de gente que trata de engañar a los demás. Menos mal que ahora es obligatoria la tarjeta y te multan si no llevas la etiqueta.
Bueno, pues nada, seguiremos leyendo los mensajes que nos estáis dejando en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, donde además la ventaja que tienes es que si tú le das a seguirnos, me aparece tu nombre aquí en grande en la pantalla y yo te menciono para demostrarte que estás integrado ya y agradecerte ese gesto que has tenido. Por ejemplo, lo acaba de hacer Juan Manuel Jiménez González, que nos está escuchando ahora mismo desde Telde. Esto es en las Canarias, precisamente en Las Palmas de Gran Canaria, donde está también Rocío Gómez, a la que le mando un abrazo muy fuerte. Y tenemos, pues, bueno, también al Pirañita de Utrera, un día más con nosotros, y Ángeles García Montoya. Así que súmate a nuestro Facebook, te mencionaremos, y sobre todo formarás parte de una comunidad positiva de oyentes de radio que escuchamos la cadena COPE a estas horas. Somos ahora mismo 100.920 ponedores. A ver si incrementamos la cifra y si seguimos demostrando que solamente los ponedores le ponen la madrugada a nuestra España. Mira, hoy en nuestro espacio dedicado a la psicología, vamos a tratar un tema que yo creo que está de plena actualidad. Encima hemos recibido el premio Ondas por tratar este tema en el día de hoy en la cadena COPE. Lejos de que se celebre días dedicados a la salud mental, pues lo triste es que es comprobar que la cantidad de personas que no se encuentran bien mentalmente. Bueno, pues nosotros queremos dar voz en nuestro programa, en Poniendo las Calles, a esta parcela de nuestra vida, y lo vamos a hacer con nuestra psicóloga, con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, que además es la directora del Instituto de Terapias Psicológicas en Madrid. Hombre, es tremendamente importante el cuidado de nuestro pensamiento y también de nuestra emoción. Y debe quedar muy claro que la terapia y la ayuda de profesionales, hay que decir que está comprobado que salvan vidas. Macu, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenas noches y encantada de estar con vosotros otra vez.
Uh-huh. Muchas gracias. Decía que el tema de la salud mental está de plena actualidad, así que lo primero que voy a pedirte, Macu, es que, no sé, que entendamos por el... ¿Qué es lo que entendemos por la salud mental exactamente?
Bueno, la salud mental es aquella parcela, ¿no?, de la salud, entendiendo que, bueno, pues salud es ese bienestar que tienen o que tenemos las personas en todos los ámbitos de nuestra vida, bueno, pues que hace referencia a ese, a, bueno, pues a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a la relación que tenemos con nosotros mismos, que nos ayuda luego a tener una buena relación con los demás y que, bueno, pues gracias a Dios al final, pues poco a poco ha ido teniendo su parcela cada vez mayor, ¿no?, y su importancia cada vez mayor, pero que sí que, bueno, pues que se ha ido demostrando con el paso del tiempo que pues la salud mental es tan importante como es la salud física y, de hecho, bueno, pues si no tienen la una, si la una o la otra no están bien, pues digamos, ¿no?, que al final pues siempre hay algo que cojea y el ser humano es fácil que bueno, pues que caiga, ¿no?, y que de alguna manera, bueno, pues no se encuentre 100% bien y, oye, pues si no estamos bien a nivel emocional, posiblemente al final nuestro cuerpo se vea resentido y viceversa, ¿no? Con lo cual yo diría que es esa salud que completa al resto de parcelas de nuestra vida, ¿no?
Uh-huh, desde luego que sí, pero vamos a retrotraernos a los indicios del ser humano, Macu, al nacimiento, por ejemplo. ¿Cómo nace la salud mental? Porque es algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Cuándo estamos mentalmente sanos?
Bueno, al final tenemos que entender la salud mental, al igual que otras saludes, ¿no?, como un continuo, no tanto como un algo que está o no está, sino, bueno, pues obviamente nosotros no nos podemos despegar de nuestra mente, no nos podemos despegar de nuestras emociones, ¿no? Son algo totalmente intrínseco al ser humano. Y evidentemente, bueno, pues en la medida en la que nosotros, desde que somos pequeñitos, vamos avanzando en nuestra vida, vamos cultivando la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos y obviamente eso va a determinar luego la manera en la que nos relacionemos con los demás. Lo que significa que cuando yo soy pequeño, yo empiezo a manifestar pues mis deseos, mis necesidades, pues lo que quiero, lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir mal. De hecho, pues sin ir más lejos, ¿no?, un bebé, obviamente, bueno, pues cuando nace, su vía de comunicación es llorando, ¿no? Si se encuentra mal, si tiene frío, si tiene hambre, si tiene sed, si se encuentra solito o solita, ¿no? Pues que evidentemente, ¿qué hace como respuesta? Manifestar su emoción. Eso ya es una forma de salud mental, ¿no?, en el momento en el que un bebé se permite pues expresar su emoción. Y entonces, ¿qué es lo que sucede o cómo vamos cultivándola? Pues en la medida en la que lo que tenemos a nuestro alrededor responde a esa manera, ¿no? Entonces, si mi madre, cuando yo era pequeño o pequeña, me dejaba llorar constantemente o me decía, oye, no se llora por todo, no puedes llorar, entonces eso va a hacer que yo, bueno, pues vaya cultivando una forma de ser, una manera de relacionarme con mis propias emociones, con mis propias necesidades, y eso pues va a ir haciendo que pues mi salud mental, bueno, pues en un momento dado, pues esa forma o ese patrón sea más o menos adaptativo, ¿no?, en función de lo que yo voy viviendo, ¿no? Si yo, por ejemplo, vivo en un lugar como, por ejemplo, pues otros países que están siempre en guerra o que están siempre en conflicto y yo tengo una determinada forma de gestionar mis emociones, eso me puede ayudar frente a lo mejor si vivo en un lugar que a priori no es hostil, que no es complicado, ¿no? Entonces, esa forma a lo mejor de comer mis propias emociones, pues no es tan adaptativo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la salud mental lo va condicionando la manera en la que yo lo voy tratando desde que soy pequeño y obviamente pues las cosas que también nos van pasando alrededor que nos van también, bueno, colocando en un lugar, ¿no?
Justo en ese punto, Macu, llegan los comportamientos externos de los que nos rodean. Aquellos que precisamente, pues, a veces lo que hacen es entorpecer nuestro día a día. Es una reflexión que comparto contigo, ¿eh?
Sí, o sea, yo para mí la clave de tener una buena relación con uno mismo, y lo digo siempre, no es tanto las cosas que nos pasan, sino muchas veces cómo nos tomamos lo que nos pasa, ¿no? Y también, por supuesto, es enormemente importante, para mí yo diría que es clave, al final las personas, situaciones, cosas, lugares que están a nuestro alrededor tienen que sacar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Claro. De tal manera que si esto no es así, evidentemente, bueno, pues posiblemente estemos ante algo que no nos hace tener una buena salud mental, ¿no? Si yo estoy con una pareja que al final me hace sentir a mí, pues, inseguridad, me hace me hace comportarme de una manera que no es, digamos, no es consecuente con como a mí me gustaría ser, no tiene que ver con mis valores, ¿no? Eso lo que va a hacer es no tanto que yo no pueda estar en esa relación, porque puedo estar, pero ¿a qué precio, no? O sea, digamos, al final, bueno, pues me sitúa a mí en tener que, bueno, pues ser de una manera que no es como soy, ¿no? Entonces, al final, digamos que las personas o las cosas o los lugares o decisiones que yo voy tomando tienen que ir en consecuencia con lo que a mí me haga sentirme en paz, ¿no? Con lo que a mí me haga tener una relación todo lo sana posible conmigo mismo o conmigo misma, ¿no? Y esa relación sana pasa por cómo me hablo, por cómo me trato, y con la responsabilidad con la que tomo mis decisiones, ¿no? Y eso pues muchas veces no es fácil, y por eso decimos que la salud mental es un continuo, porque no siempre estamos fenomenalmente y no siempre estamos fatal, ¿no? Sino que, bueno, pues las cosas y la vida nos va llevando también por ese continuo, y a veces estamos un poco mejor, otras veces estamos un poco peor.
2:21 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles a esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y esto es súper interesante, Macu, porque es verdad que hay que decir y hay que dirigirse también a la gente que es hábil, pero hay gente también que no lo es tanto. Macu, me gustaría saber cómo podemos ayudar a las personas que nos rodean a educar su salud mental.
Pues yo diría que por un lado tiene mucho que ver con no estigmatizar, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, bueno, ya no estamos en el punto en el que estábamos hace unos años, en el que, pues, por ejemplo, ir al psicólogo, al psiquiatra, o simplemente manifestar que tú no te encontrabas bien era algo completamente tabú. Ya yo creo que no estamos en ese punto, todavía nos queda trabajo por hacer, pero pues del no estigmatizar, ¿no? Yo muchas veces veo que al final cuando una persona se encuentra mal, le pasa algo que no tiene por qué ser terrible, pero simplemente le pasa algo, pues en general todo el mundo tenemos como nos creemos con la potestad de opinar, ¿no? Y opinamos constantemente sobre la vida de los demás, pero en cuestiones de salud mental más todavía, porque tenemos la necesidad de decirle al otro lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, o lo que es peor, cómo se tiene o no que tomar las cosas que le pasan, ¿no? Y evidentemente, pues igual que, oye, pues tenemos cuerpos diferentes y no todo el mundo reacciona, por ejemplo, pues no todo el mundo comiendo tal cosa le sienta bien, o igual de bien o mal una determinada comida, ¿no? Pues las cosas que nos pasan no nos tiene por qué afectar de la misma manera a dos personas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgar eso, porque evidentemente a la persona no le ayuda y a ti tampoco te beneficia realmente hablar de lo que la otra persona le está pasando, ¿no? Con lo cual, pues menos juicios de valor, menos, a veces hacemos esto, ¿no? De catalogar a las personas por las decisiones que toman o por cómo se toman las cosas, ¿no? Es que este es un dramático. O sea, fíjate cómo la diferencia entre decir esto lo está viviendo con drama a tú eres un dramático, ¿no? Porque ya te estoy colgando una etiqueta y esto lo hacemos constantemente, con lo cual, si en la medida de lo posible podemos intentar no juzgar, podemos intentar no etiquetar y además podemos intentar naturalizar el hablar de ciertas cosas, es bueno, no es 100% conseguir la estabilidad o la salud mental, pero desde luego nos va acercando un poquito más a ello.
Desde luego que sí, además es súper interesante, pero en el caso, por ejemplo, de los niños que nacen y son totalmente inocentes, prácticamente un papel en blanco sobre el que ir escribiendo, ahí, Macu, ¿cómo podemos hacerlo?
Pues yo diría que precisamente porque son un folio en blanco, pues oye, pues desde luego lo primero es serles de ejemplo. Obviamente si yo tengo una gestión emocional, pues oye, pues relativamente saludable, teniendo en cuenta que nunca vamos a ser perfectos y que no todos los días lo vamos a hacer fenomenal, pero relativamente saludable, oye, pues ellos van a aprender también de eso, ¿no? Evidentemente si yo, por ejemplo, hay algo que me frustra y lo que hago yo es pues pegar un grito o tirar cosas al suelo y demás, luego no le puedo pedir a mi hijo o a mi hija que no haga eso, porque probablemente es algo que va a aprender como que es normal, como que es natural, ¿no? Entonces, oye, pues desde hablarnos a nosotros bien delante de ellos y tratarnos bien. Pero por supuesto, oye, pues hay una diferencia, ¿no? Entonces hay, bueno, pues estas cosas que decíamos, ¿no? Una diferencia enorme en decir las cosas a, por ejemplo, pues decirlas obviamente pues a gritos o decirlas mal, tratar en la medida de lo posible, ¿no? Pues no etiquetar su forma de ser, podemos, oye, etiquetar en un momento dado comportamientos, ¿no? Y podemos en un momento dado ponerles límite a esos comportamientos, pero no es lo mismo eso que ponerles a los niños una etiqueta, ¿no? Es que eres malo, eres travieso, eres... No, bueno, pues esto que has hecho es de una determinada manera, poderlo describir. Y en la medida de lo posible, bueno, pues tenemos que, cuando ellos están en una emoción muy grande, si podemos darles la oportunidad a ellos de salir de su propia emoción sin abandonarles, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, veo a mi hija cuando se coge una rabieta que digo, bueno, pues lo que hago es que yo me quedo al lado, preferiblemente a su altura, me puedo quedar sentada en el suelo, ¿no? Y la dejo que ella llore, que patalee, que bueno, pues ella se está gestionando su propia emoción. Uh-huh. Y luego ya cuando ya se le ha pasado, ya es cuando, oye, pues cojo, venga, vamos a hablar, ¿qué te ha pasado?, ¿no? Y en la medida de lo posible tratar de darles alternativas a cómo gestionar un determinado comportamiento. Muchas veces los padres hacemos esto de, esto no se grita, no se pega, pero no te doy otra manera de hacerlo, ¿no? La medida de lo posible a veces será más o menos acertado, pero intentar de alguna manera, bueno, pues dar alternativas para que ellos aprendan a que existen otras formas también de hacer las cosas, ¿no?
Yo te aseguro, Macu, que lo que estás diciendo en este momento estará removiendo un montón de conciencias, ¿eh? De nuestro papel como padres y como madres, de ciertos comportamientos que hayamos podido tener a la hora de regañar o de llamar la atención o de castigar o de levantar la voz a nuestros hijos cuando han hecho mal las cosas. Pero bueno, esta gestión que tú dices me parece, vamos, inmaculada. Y hay que recordar que, bueno, pues que cuando vivimos la pandemia, lo que hizo es que se desdibujó pues esa franja que nos hacía esconder los trastornos o las enfermedades mentales, que es el tema protagonista en el día de hoy contigo, Macu. Es verdad que dejó de ser ni más ni menos que tabú el reconocer este tipo de afecciones. Por eso yo quiero que nos cuentes aquí en Poniendo las Calles, Macu, si existe algún recurso para cuidar de nuestra salud mental. ¿A dónde podríamos recurrir?
Bueno, pues tenemos recursos en los que contamos con la ayuda de un profesional. Pues por ejemplo, pues si podemos ir, por ejemplo, por el ámbito público, en el cual pues lo que tenemos que hacer es pedir cita con el médico de cabecera, y el médico de cabecera será quien nos derive, pues normalmente suele ser al psiquiatra, y el psiquiatra es el que generalmente deriva a un servicio de psicología público, ¿no? Luego, evidentemente, bueno, pues tenemos profesionales privados también. Entonces aquí mi consejo siempre es, obviamente lo primero es preguntar al final a gente que tenemos a nuestro alrededor, porque siempre va a haber alguien que ha ido al psicólogo y te puede hablar de su experiencia, ¿no? Que yo creo que es como una de las cosas que mejor funciona, ¿no? El boca a boca y el sentirte en un lugar seguro. Si hace falta probar dos o tres personas diferentes, ¿no? Que para pues, realmente bueno, pues, ver que estamos en el lugar correcto con la persona correcta. Y luego, obviamente, bueno, pues existen muchísimos recursos que tienen que ver más con pues terapias de grupo, talleres, formaciones, bueno, pues encuentros, ¿no? Donde pues quizás hay más personas, ¿no? Y que también me pueden ayudar. Pero oye, pues luego también en el día a día yo hay cosas que puedo hacer, ¿no? Que tienen que ver más con la propia conciencia, ¿no? De oye, pues desde el ejercicio, el intentar, oye, pues todos los días hacer las cosas tratando de ponerle un poco la cabeza en el presente, ¿no? Pues cuando yo me lavo las manos, voy a poner el foco en lavarme las manos. Cuando estoy paseando, en pasear, ¿no? No tanto tener la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. Uh-huh. En la medida de lo posible, oye, si puedo todos los días apuntarme 3-4 cosas buenas que me hayan pasado en el día de hoy, o por ejemplo, oye, pues de todo el día voy a emplear un par de horas para intentar pensar en cómo me he hablado tratado o cómo me he tratado en el día. Bueno, son pequeñas cositas que yo puedo ir haciendo en los que no necesito un profesional y que también me acercan a estar mejor mentalmente.
Porque, Macu, a pesar de todo este trabajo que estás aquí contando en Poniendo las Calles, de todos estos consejos, también de sugerencias y de tratamientos, ¿existen casos que digan que, oye, que esto no tiene solución?
Bueno, yo creo que solución al final puede tener todo, siempre y cuando, bueno, pues nosotros queramos, ¿no? Y pongamos la intención en ello, y por supuesto, bueno, pues en el momento en el que necesitemos la ayuda de un profesional, pues que realmente pues demos con alguien que realmente nos vaya a ayudar, ¿no? Generalmente, bueno, no, yo no conozco fracasos si tú no quieres fracasar. Evidentemente, lo que pasa que cuando tenemos un tema de salud mental, al final esto es un tema de equilibrio, de balanza. Al final, todo lo que yo hago es porque me aporta en algún punto.
Lo último que te voy a pedir, Macu, para los ponedores que están escuchando y se están planteando mejorar su salud mental con pequeñas cosas, con cambios rutinarios, ¿qué consejos les darías para que comiencen un buen día?
Bueno, pues cuando comienzo el nuevo día, yo creo que una buena forma de empezar, yo diría, es hacerme la pregunta de cuál va a ser mi propósito hoy, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que hoy quiero conseguir? Y voy a intentar trazar mi camino para eso, ¿no? Y lo siguiente para mí importante es, pues oye, pues si puedo intentar empezar el día poniéndole conciencia a las cosas, ¿no? Muchas veces nos falta mucho presente. Lo que decimos, oye, pues si el siguiente paso que voy a dar es voy a desayunar o me voy a duchar, voy a intentar hacerlo un poco, pues eso, ¿no? Disfrutando de las cosas que voy haciendo, ¿no? Haciendo, bueno, esa toma de decisiones a veces muy automática con un poquito más de presencia, ¿no? En la medida de lo posible, ser capaz de detectar, pues eso, ¿no? Esos pensamientos que a veces hacen que mi día luego se vaya torciendo, ¿no? Claro. Y muchos de ellos seguro que tienen que ver con cómo me estoy tratando a mí. Y hacerme la pregunta de, oye, si esto que yo me estoy diciendo se lo dijera a una amiga, a un amigo, ¿se lo diría igual? O quizás sería diferente, ¿no? El tono sería otro. Bueno, pues es una cuestión de conciencia. Para mí la clave de todo es eso, ¿no? El conciencia para poder luego, desde la libertad, hacer las cosas de otra manera, que no es fácil, pero al final cuando yo empiezo a hacer ese ejercicio desde primera hora de la mañana, va a ser más sencillo que poco a poco vaya adquiriendo ese hábito y poco a poco, bueno, pues sea más consciente y posiblemente pues un poquito más feliz.
Pues tomamos nota, Macu, tomamos nota a esta hora, a las 3:31, hora menos en Canarias. Gracias por estos consejos, así que hasta la semana que viene.
Perfecto, pues hasta pronto.
Hasta pronto, muchísimas gracias. Hay canciones que nos emocionan, incluso a estas horas. Si estás intentando dormir, esta canción seguro que te relaja. Te invito a que juntes la oreja al altavoz. ¡Mira qué voz!
Despacio, que estás haciendo ruido y se despiertan mis abrazos. Despacio, hay corriente alrededor de ti y a tu lado. Ya sabrás que no estoy en mi mejor momento y cuando tú te vas me registro, no me encuentro. Ya sabrás, formas parte de un invento. Quieren demostrar que estoy mejor sin ti que cuando te tengo. Te miento cuando digo que estoy bien así, alejado de tus labios infalibles. Lo intento, pero caigo en este déjà vu. Je t'aime, bien, c'est un joli sourire. Ay, mi acento solo sabe pronunciarte a ti cuando no te tengo. mano. Quiero vivir encadenado y ver. Dale matices a mi decorado. Bórrame o píntame a tu lado y ver. No me trates con cuidado y ponle sentimiento.
Qué bien lo pasamos cuando nos acompañó en este estudio Freddie Leis hace ya un par de años. Y fíjate qué canción nos dejó y cómo nos lo regaló y cómo la compartimos hasta ahora en la madrugada en la cadena COPE. Víctor Julián Velasco es un mozo que está especializado ahora mismo en el reparto de mercancía y trabaja en UPS. Pues le acaba de dar a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles o a Luis Miguel de la Gala León, que está en Mérida. Gracias, Luis Miguel, por elegirnos. Santi Carbonell, que trabaja en Hiperver. A Julio Feliz y a Silviu Cristinel Pupaza, que está en Burgos, escuchándonos y también poniendo las calles con nosotros. Vea, la gente está, incluso hay gente enfadada por el tema de la utilización de las plazas de gente con movilidad reducida por parte de gente que, bueno, pues que hace un estacionamiento indebido que se puede incluso convertir en una, bueno, pues una sanción de tráfico, porque eso no se puede hacer.
No, son 200 euros de multa. Luis Manuel nos cuenta que él jamás, prefiero dar mil vueltas y aparcar en condiciones, pero conozco a uno que se compró un BMW y tenía la costumbre de aparcar en dos y tres plazas a la vez. Esto nos lo hemos encontrado todos, ¿o no? Uh-huh, claro. ¿No te has encontrado algún cochazo ocupando dos o tres plazas?
Sí, perfectamente.
Y cuenta, dice, y lo hacía para que no se lo rayaran al abrir las puertas. Y una vez se le encontró que le habían tirado huevos al BMW. La verdad, el coche daba asco verlo, como se lo dejaron. Al final alquiló un garaje y aprendió a aparcar bien por narices. Uh-huh. Claro, es que uno no puede hacer eso tampoco. Claro. Keco Prieto dice, aunque en ciertos sitios creo que hay exceso de plazas para minusválidos, yo la respeto como no puede ser de otra forma, porque es una norma de tráfico. Bueno. Y tenemos también a María López, dice, jamás se me ocurriría aparcar el coche en una plaza de minusválido. Hay que hacerles la vida más fácil, que bastante complicado lo tienen.
La verdad es que sí. A J. Muñoz nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Sebastián López Durán también. Y Toño Embut. Bienvenidos a este macro programa que se realiza en directo en la cadena COPE entre El Partidazo y Carlos Herrera. Gracias por elegirnos. Dos mensajes más, Bea, disculpa. Sí. Y también recordar el teléfono, que es gratuito, del estudio, el 900-50-60-06. ¿Tú por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? Ya sabes que ponedor que entre en directo en el programa va a ser, bueno, pues reconocida a su labor como ponedor de calles y se le va a hacer el diploma oficial de ponedor. Más mensajes, Bea.
El de Carl, que habla como otros muchos ponedores, dice, yo respeto las plazas de minusválidos 100%, aunque no aguanto a los caraduras que aprovechan pues la minusvalía de su padre o de su madre para usar el coche un sábado por la noche para irse de juerga y saber que vuelvas como vuelvas y a la hora que vuelvas vas a aparcar a la primera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Sin plan para este fin de semana.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego. El que quiera radio, que venga a tiempo de juego.
Este sábado Sevilla-Real Madrid, Celta-Atlético de Madrid. El domingo Fútbol Club Barcelona-Athletic Club. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos.
¿De qué tiempo de juego, Miguelito?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡De la cadena!
Un año más. El número uno del deporte.
Nosotros estamos poniendo las calles y lo hacemos cada día entre la 1:30 y las 6:00 a.m. Después del partidazo y hasta que llegamos a los brazos de Carlos Herrera, contamos cosas positivas en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés haciendo la radio con nosotros, pegados aquí en este estudio. Mira, a ella la conoces perfectamente, lleva con nosotros desde septiembre de 2015. Cada semana está en poniendo las calles y lo que hacemos es contar con ella porque, bueno, nos cuenta como nadie la previsión del tiempo y también algunas noticias que están relacionadas con la meteorología. Ya sabes que ella se llama Mar Gómez, es física, es meteoróloga del tiempo.es y además es una gran viajera y una gran investigadora. Y claro, todo esto lo que hace es ayudarla a difundir y a divulgar sus conocimientos, muchos de ellos adquiridos en propia persona y a pie de campo, con lo cual eso la hace una experta de tomo y lomo. Y hace unas semanas, pues nuestra meteoróloga de cabecera se ha ido hasta Groenlandia y se ha ido con Roberto López, que es asesor y guía de viaje de Explore. Bueno, solo hay que ver las fotos en sus redes sociales para saber qué es lo que han estado viviendo en esta aventura. Mar, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. Pues muy bien, con muchas ganas de contaros todo lo que hemos vivido, con ganas también de hablar un poquito de cambio climático, que era la temática de nuestro viaje, y bueno, pues con muchas experiencias a nuestras espaldas, la verdad, porque es un sitio único.
¿Y qué pasa, Mar? Que si uno no se va a Groenlandia, realmente no puede certificar que estamos en pleno cambio climático.
Bueno, por suerte tenemos muchos datos que nos lo confirman y bueno, ya ves las temperaturas que estamos teniendo en este arranque de otoño, que también pues nos dan buen testigo del calentamiento global que tenemos. Pero yo creo que acercarnos allí también nos ha permitido ver in situ algunas demostraciones de la naturaleza, como el retroceso de los glaciares, por ejemplo, y nos han dado testimonio de primera mano de lo que está sucediendo en la región ártica.
Mar, has estado en Groenlandia, pero claro, ¿cómo surge, cómo se empieza a rumiar el tema de, oye, que yo me quiero ir a Groenlandia, que ahí voy a tener un montón de información, que se va a poder estudiar un montón cuando esté en esa tierra? ¿Cómo surge esa idea?
Pues mira, surge de la mano de Roberto, que bueno, ya es amigo, aparte de un excelente guía y asesor en Explore, porque decidimos crear un nuevo formato de viajes, que son los viajes que llamamos de autora, ¿no? En mi caso, son los viajes que llevan un fuerte contenido meteorológico o contenido científico, en este caso de cambio climático, en el que viajamos con un grupo muy reducido de personas y en el que, bueno, pues aportamos todo nuestro conocimiento, él en el campo de los viajes y yo en el campo de la meteorología y de la ciencia. Así que, bueno, pues surge realmente de esa necesidad de también ir a uno de los lugares más remotos de nuestro planeta, un lugar que da testimonio de ese cambio climático, y queríamos ver en primera persona lo que allí está sucediendo y además, pues, instruir un poco a todas estas personas que decidieron apuntarse a esta aventura con nosotros.
Mira, ya que has mencionado a Roberto, le vamos a dar las buenas noches porque se incorpora a este momento de radio en Poniendo las Calles. Y sobre todo le vamos a agradecer que nos ayude a estar con nosotros. Roberto López, bienvenido.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues
un
bien.
Placer estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias. Y es un placer conocer pues todo lo que habéis estado experimentando en Groenlandia. Roberto, danos un poco de envidia. ¿Tú a qué te dedicas?
Bueno, pues yo soy, como ha dicho Mar, pues soy asesor de viaje y también guía. Entonces, bueno, pues me dedico a preparar estos viajes especiales, ¿no?, en grupos reducidos. Bueno, a lugares muy muy potentes como es en este caso Groenlandia, va a vivir experiencias únicas, y al final, bueno, pues estos grupos pequeñitos son como pequeñas familias que hace que la experiencia sea plena.
Roberto, ¿la frase de experiencia única sirve para vender más paquetes?
Bueno, es que una experiencia única yo considero que es un momentos, ¿no?, de un viaje que te guardas para siempre, ¿no? Entonces, en el caso de Groenlandia, pues estar ante estos icebergs gigantes, pues yo lo considero que es una experiencia de esas que se vive una vez en la vida y que te marcan, ¿no?
¿Cómo es Groenlandia?
Bueno, pues es un lugar mágico, es un lugar donde efectivamente el cambio climático es muy visible y es un lugar pues inhóspito, muy salvaje, 56.000 personas viviendo en una de las mayores islas del mundo, pues al final pues un 80% del territorio de hielo y solo la gente viviendo en la costa, ¿no? Entonces, pues bueno, gente con tradiciones ancestrales, fauna salvaje y paisajes extraordinarios, ¿no?
Mar, ¿qué sentiste cuando pisas la tierra de Groenlandia? ¿Era como te esperabas? Del 1 al 10, ¿cuál era tu deseo de estar ahí?
Pues mira, mi deseo era un 15, para que te hagas una idea. O sea, que imagínate las ganas con las que yo iba. Sí, bueno, las regiones polares, yo creo que en otra vida pues he sido ártica o algo así, porque tengo como pasión por todas estas zonas. Entonces yo iba con muchas ganas, lo cual no quiere decir que no se cumplieran mis expectativas, que se cumplieron, vamos, de lejos. La verdad es que yo me lo imaginaba como un territorio pues muy inhóspito, que lo es, un territorio con muy poco turismo, que también lo es, y con una vida salvaje, una flora, una fauna, bueno, pues fuera de lo común. Y la verdad es que con esto no nos encontramos. Para mí, bueno, no he visto un destino más virgen, más sobrecogedor a la vez que cautivador, porque es cierto que navegar entre esos enormes bloques de hielo, los icebergs, pues es algo que nunca me había pasado, pero que no se puede describir con palabras, porque es una experiencia realmente, pues te diría que entre un poco aterradora también, porque dices, ostras, el poder de la naturaleza, a la vez que es maravillosa. Con solo decirte que yo lloré estando allí y nunca me había pasado en ningún destino al que había viajado. Así que, bueno, pues es cierto que es un lugar muy salvaje, donde te das cuenta de que tú eres muy, muy pequeñita en comparación con toda la naturaleza que hay allí.
Mar, ¿cuál es el clima en Groenlandia en la época del año en la que nos encontramos en este momento?
Pues mira, he de decir que la primera pregunta que me ha hecho todo el mundo es si hemos pasado mucho frío, y la respuesta ha sido que no. Ha hecho frío, un frío comedido, en torno a 0 grados más o menos hemos estado, la sensación térmica un poquito más baja, pues por ejemplo cuando salíamos a navegar en el mar por el viento marítimo, pero bueno, es cierto que yendo bien equipado, sobre todo porque pasas muchas horas en el exterior, pues soportas bien estas temperaturas. Es muy buena época ahora mismo, porque tenemos la mitad de horas de día y la mitad de horas de noche, por lo tanto también podemos disfrutar de las auroras boreales, que también las vimos, y bueno. Bueno, en esta zona del oeste el clima es un poquito más benigno que en la zona este, que está mucho más expuesto a las corrientes del Polo Norte. Entonces, podemos decir que hemos estado en la zona más agradecida del clima de Groenlandia. Nos nevó uno de los días, que tampoco es muy habitual que nieve en esta zona, porque el aire está muy frío y cuanto más frío, menos vapor de agua admite y, por lo tanto, menos precipitación se genera. Hay mucho hielo que se mantiene también por esas bajas temperaturas y algunas nevadas, pero no es una zona donde especialmente tengamos nieve, así que bueno, nosotros pues hemos tenido esa peculiaridad también de ver nevar en esta zona, que no suele ser lo habitual.
Roberto, cuando pisas por primera vez Groenlandia, ¿qué sucede? ¿Qué pudiste ver ahí, Roberto? Y sobre todo, si lo ibas también captando a través de las cámaras de fotos, cámaras de vídeos y para registrar, hombre, que algún día tú puedas decirle a tus nietos que tú estuviste ahí.
Sí, la verdad es que es un impacto visual tremendo el de Groenlandia. Mi primer viaje a Groenlandia data ya del año 2012 y, bueno, pues pisar la capa de hielo, tener enfrente estos icebergs gigantescos de algunos de más de 100 metros de altura, bueno, vivir en comunidades inuit, ¿no?, que todavía siguen viviendo con un estilo de vida tradicional de caza y de pesca, pues es realmente trasladarte a un lugar todavía muy puro, ¿no? Muy puro y fuera de las masas de turismo, como bien ha dicho Mar. Pues bueno, mi cámara siempre me acompaña, porque soy un loco en esto de la fotografía. Siempre Mar conoce que siempre me la llevo colgada en la cámara, así que no hay momento que se me pueda escapar ahí, porque nunca sabes la luz que puedes captar o el momento, ¿no? O de fauna, de auroras boreales o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, mi cámara es como ya parte de mí, ¿no? Y bueno, pues fotografiar Groenlandia, pues te puedes imaginar que es un verdadero goce para estos que para quienes nos gusta la fotografía de paisaje y de naturaleza, pues es increíble.
La capa de hielo que mencionas, Mar, está sintiendo los efectos del cambio climático. Esto, ¿cómo nos afecta a los demás? O sea, ¿desde Europa vamos a sentir todas estas cosas que suceden tan lejos o no?
Pues sí, yo siempre digo que lo que ocurre en el Ártico no se queda allí, porque todos los efectos que tienen lugar en las zonas polares nos repercuten. Primero, porque las regiones polares son refrigeradores de nuestro planeta, permiten que el clima se estabilice, y al ir perdiendo ese hielo, al ir fundiéndose los glaciares, retrocediendo y demás, estamos creando una serie de efectos en nuestro planeta que tienen repercusión en todos los ámbitos. Por un lado, perdemos parte de esa cobertura de hielo, que es de color blanco. El color blanco tiene una capacidad muy alta de reflejar la radiación solar, por eso nos quemamos cuando vamos a esquiar. Y si perdemos esa capacidad de reflejar esa radiación solar, significa que la Tierra va a almacenar más calor, eso por un lado. Y luego el agua dulce que se vierte a los océanos, pues evidentemente contribuye también al aumento del nivel del mar. Así que sí, bueno, Groenlandia nos da testimonio de ese retroceso de los glaciares, que Roberto mencionaba que la primera vez que fue allí fue en 2012, y él mismo me comentaba, ¿no?, en una de las excursiones que hicimos al glaciar aquí, que ese glaciar bueno, pues había retrocedido muchísimo porque el frente del glaciar realmente llegaba hasta una zona rocosa donde nosotros ya lo que veíamos era terreno, ¿no? Entonces sí que es verdad que personas que ya lo han visitado antes o incluso fotografías que yo buscaba en internet comparando unos glaciares de hace unos años con lo que estábamos viendo, pues ya nos mostraban cómo habían retrocedido una barbaridad.
Uh-huh. ¿Tiene algo que ver un poco lo que se siente, lo que se ve, el frío que se pasa cuando uno atraviesa pues los fiordos noruegos? O digamos que estar en Groenlandia es 10 veces más que pasar los fiordos noruegos.
Bueno, yo no estoy en los fiordos noruegos, yo creo que Roberto te sabrá decir, pero te diría así de partida que seguramente no, porque yo creo que Groenlandia tiene unas características únicas que no tiene ninguna otra región del planeta. Evidentemente frío, pues podemos pasar en muchas otras zonas. Yo estuve en Svalbard también con Roberto y llegamos a tener pues temperaturas de en torno a menos 35 grados. Entonces, bueno, hemos pasado más frío en otros viajes. Pero bueno, no es solo el frío, es un poco todo, ¿no? Yo, sobre todo, una de las cosas que más me ha marcado eran los sonidos. Cuando estábamos en el mar, ese sonido de esas lanchas, de esas barcas chocando contra el hielo marino, pues para mí me parecía sobrecogedor porque es algo que obviamente no hemos experimentado aquí en España ni en ninguno de mis viajes.
Pero así Mar, que... perdona, ¿y para qué chocan las lanchas, los barcos contra esas placas de hielo? ¿Porque las tienen que romper para atravesarlas o cómo?
Por ejemplo, cuando nos aproximábamos a algún glaciar, había restos de hielo, no te imagines que nos chocábamos contra los icebergs, sino contra los restos de hielo marino, que hay sobre el agua, que es como una capa finita, ¿no? Que se queda de hielo. Hay algunos bloques un poquito más grandes, pero bueno, van muy despacito para aproximarse y entonces se va oyendo todo el... así mientras vas pasando. Te lo he representado lo mejor que he podido.
Qué bueno. Roberto, ¿qué sentías tú cuando estabas ahí navegando entre icebergs? Son palabras mayores esto, ¿eh?
Sí, son palabras mayores. La verdad es que a mí me gusta mucho ver la reacción de los viajeros y viajeras que vienen con nosotros, porque es un impacto visual de gente que ha viajado por todo el mundo, y cuando se suben a estos barcos y de repente navegas delante de estas paredes de hielo tan inmensas, no te lo puedes imaginar. Por mucho que te lo cuenten, no eres capaz de imaginarte lo que vas a ver allí, ¿no? Es tremendo. Y si además pues te acompaña un atardecer bonito que pinta los icebergs de color dorado, si además se ven ballenas, se ve fauna, bueno, pues es de verdad es un... Como bien decía, una experiencia única que a mucha gente le ha marcado de por vida. En varios viajes que ya ha podido hacer por Groenlandia, la verdad que para muchos de ellos ha sido el viaje de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues así es así es esta zona tan tan mágica, ¿no?
Porque, Roberto, sí que me he leído y me he enterado que hay una fauna bastante importante en la bahía de Disco, que uh-huh. además está llena de icebergs, pero también hay fauna. ¿Tú eso lo has podido vivir de primera mano, Roberto?
Sí, es una zona frecuentada en verano por varios tipos de ballenas, sobre todo la ballena minke, la ballena jorobada. Además hay varios tipos de focas. Alrededor está el zorro ártico ya en tierra, ¿no? Se puede ver en varias zonas. También está la águila marina, pescadora. Y luego en verano pues muchas aves migratorias, ¿no? Alcas, araos, incluso frailecillos que pueden venir a esta zona. Así que es una zona también de puro disfrute para quienes les gusta la fauna. Y en la zona de Kangerlussuaq, ya una zona más interior, pues ahí podemos ver seres absolutamente primitivos, como son los bueyes almizcleros, las liebres árticas. Bueno, es un lugar fantástico para los aficionados a la fauna.
Roberto, ¿cómo se organiza un viaje para ir a Groenlandia desde España? ¿Cómo es el trayecto? ¿Cómo hay que organizarse los hoteles? ¿Cómo es eso? Porque claro, estamos hablando, insisto, de miles de kilómetros y sobre todo en un punto bastante inhóspito del planeta.
Sí, así es. Hay que hacer dos noches en Copenhague, una a la ida y otra a la vuelta por motivos logísticos, porque no conectan los vuelos. Y luego ya pues noches de alojamiento de hotel en dos destinos, Kangerlussuaq y Ilulissat, que sí es verdad que son zonas remotas, pero que tienen una cierta infraestructura que permite hacer viajes de este tipo con una comodidad parecida a la que puedes tener en cualquier otro lugar. Y la verdad que es estar en alojamientos con unas vistas a la bahía con los icebergs mientras desayunas, levantarte por la mañana, salir al balcón y ver este pueblo tan mágico de casas de colores con los icebergs de fondo. Así que bueno, es un viaje que a pesar de lo remoto pues tiene su infraestructura para poder organizar este tipo de viajes y bueno, pues al final bueno, y un poco de trabajo organizarlo, sobre todo pues conseguir unos unos buenos proveedores para que podamos hacer las excursiones con la mayor garantía y que sea una experiencia absolutamente mágica y bueno, más allá de eso, disfrutar de un sitio inolvidable.
¿Habéis podido, Omar, Roberto, habéis podido visitar glaciares?
Sí, bueno, fuimos al glaciar Equi y el otro, Sermec-Kujalleq, ¿no, Roberto? Que siempre me cuesta mucho. Yo he venido casi hablando inuit, pero no he llegado todavía. que es el más prolífero, ¿no?, del hemisferio norte, donde se cree que además salió el iceberg del Titanic. Sí, uno llegamos a visitarlo en embarcación, hicimos una navegación bastante larga hasta allí, pero que en realidad se nos pasó volando porque, bueno, vas viendo todo el paisaje y vas viendo icebergs al fondo, o sea que bueno, se te hace hasta corto. Nos aproximamos bastante, siempre con precaución, porque sabes que se pueden desprender trozos y de hecho lo escuchamos, ¿no?, que también es un sonido bastante sobrecogedor. Y luego, bueno, pues vimos una preciosa puesta de sol en el otro glaciar, que la verdad es que fue impresionante, porque como te digo, pues estábamos solos, no nos cruzábamos con turistas, entonces claro, eso te permite también pues hacer un ratito de reflexión que muchas veces en la vida diaria pues no tenemos.
Claro, Mar, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Has podido ser testigo en primera persona del cambio climático allí? O sea, in situ. ¿A partir de ahora cambia tu conclusión de todo lo que está sucediendo o te vienes con una teoría nueva?
Pues me confirma aún más todo lo que estamos haciendo y me hace reflexionar realmente del poder que tiene la naturaleza sobre nosotros, del poder que tendríamos si realmente preserváramos de forma natural los sitios, de forma mucho más virgen. Me ha hecho reflexionar mucho sobre ese tratado que se quiere conseguir para proteger la región del Ártico y que no se consigue, igual que la Antártida está protegida. Y yo la verdad es que vine con la cabeza un poco de vuelta y media del viaje a nivel reflexión personal, ¿no? Cuando viajas a un sitio en el que ves esa virginidad, esa pureza, ya no solo de la fauna y del paisaje, sino ya en la propia gente, ¿no?, que apenas ha sido perturbado, ¿no?, por el turismo y el ritmo de vida que llevamos, pues te hace pensar mucho que quizás el camino que estamos siguiendo en muchas zonas más desarrolladas pues no es el adecuado. Uh-huh. Así que bueno, me vine ahí muy reflexiva.
Me imagino que sí. Y aparte, nos estamos quedando sin tiempo, pero yo creo que es importante. Mar, la gente, ¿cómo puede ver las fotos que has estado haciendo, al igual que Roberto? ¿Eso la gente lo va a poder sentir o va a poder vivir?
Sí, evidentemente, bueno, las experiencias a través de la fotografía y de los vídeos nunca van a ser las mismas como si vamos allí, pero creo que es una buena forma de viajar. Yo he estado relatando todo el viaje a través de mis redes sociales y allí podéis encontrar algunas de las fotografías. Os recuerdo que es @margomezh. Ahora Roberto os indica su red social porque yo siempre me confundo al darla. Vale. Y bueno, creo que ahí vais a poder encontrar todo y además, bueno, tengo pendiente hacer un vídeo recopilatorio del viaje donde seguro que apreciáis pues mucho más todas esas imágenes que hemos ido sacando y que hemos intentado pues transmitir realmente todos los sentimientos que teníamos allí.
Están empezando a llegar mensajes, Mar, Roberto, de este viaje para quién puede estar dirigido. Puede ser para estudiantes, puede ser para personas mayores, se puede ir en familia, se puede ir con un bebé. Yo creo que ahí sí que tendríais que dar un poco de información, porque claro, habrá mucha gente que nos está escuchando y que está ahora mismo con los dientes largos, es decir, oye, en cuanto yo pueda, yo quiero hacer ese viaje.
Pues sí, te dejo a ti, Roberto.
Es un viaje sencillo realmente en cuanto a condiciones. Quizá con un bebé me parece como demasiado, ¿no?, por las condiciones climáticas, ¿no?, de salir en barco y todo esto. Pero yo creo que, bueno, en este caso en el grupo se vino una madre con una hija desde México y un adolescente y sin problema ninguno y además disfrutándolo a tope, ¿no? Así que es un viaje cómodo, no es un viaje que requiere unas condiciones físicas concretas, no es un viaje duro en ese sentido, así que bueno, puede unirse prácticamente todo el mundo, ¿no? Es apto para todos los públicos.
Genial. Pues Mar, Roberto, Mar, vaya experiencia en Groenlandia que habéis compartido con todos los ponedores de calles y que luego, bueno, pues os va a ayudar a que entendamos mejor lo que sucede en cualquier parte del mundo en cuanto al tiempo, porque claro, Mar, desde luego cuando tú nos haces las crónicas en eltiempo.es o en todas las publicaciones, incluso en tus libros que publicas, es que esto te ha cambiado absolutamente la manera de entender lo que realmente le está pasando al planeta.
Pues sí, además es que no hay nada más enriquecedor que viajar, si podemos hacerlo, sea donde sea. Yo siempre digo que no hace falta tampoco irnos al otro lado del mundo para valorar lo que tenemos, porque aprendes de otras culturas, aprendes del ecosistema y bueno, pues te hace valorar más el planeta maravilloso en el que vivimos. Así que sí, al próximo te tienes que venir, Pulpo.
Me encantaría poner las calles por Groenlandia, ¿eh?
Claro.
Me encantaría. Y conocer a Roberto, que tiene que tener también una experiencia de viajes espectacular. Tiene que estar muy bien, una buena charla con Roberto, ¿eh?
Pues no lo sabes tú bien, la verdad es que sí.
Qué bien. Bueno, pues os cuidáis mucho y os doy las gracias por haber estado poniendo las calles. Que vaya muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias. Seguimos en COPE. Y enseguida entramos en la hora de 4 a 5 de la mañana, siempre contándote historias positivas. Vamos a hacer nuestra ronda de corresponsales. Nos vamos a ir a Roma, nos vamos a ir también a Londres. Estaremos pendientes de lo que ocurre en Bruselas. Vamos a ver qué está pasando por aquellas zonas. Y también vamos a seguir leyendo los mensajes que en torno a la gran pregunta del día, en el temazo de poniendo las calles en el día de hoy, te estamos hablando de qué sientes cuando ves una plaza reservada para personas con movilidad reducida está ocupada por un coche sin ningún tipo de permiso para estacionar ahí. Hay un montón de personas que están dejando sus mensajes, espectaculares mensajes que dejan en nuestro facebook.com/ poniendo las calles y también en el 950 6006.